Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, es un gozo poder estar una vez más con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite a través de Radio Armonía. Y usted puede darle seguimiento a este podcast a través de las redes sociales de Ministerio Armonía, por YouTube, por Spotify, por Facebook y las diferentes redes sociales. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos produciendo desde Santo Domingo, República Dominicana. En los últimos dos episodios que tuvimos, hicimos algo muy interesante que, si usted no lo ha podido ver o escuchar, yo les quiero motivar a que lo hagan, porque estuvimos viendo un modelo de apologética, tomando el ejemplo de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas y dio aquel famoso discurso apologético titulado El Dios Desconocido, donde su enfoque fue presentar que ese Dios desconocido que los griegos, sin saber, sin tener idea, sin una idea clara, adoraban, Pablo usa eso como un punto de conexión para hablarle del Dios verdadero y llevarlos al Evangelio de una manera, para la gloria del Señor, obviamente, magistral. Pablo presenta una defensa que es un modelo para nosotros en medio de la cultura que estamos viviendo cada uno en los diferentes países. En este día vamos a iniciar una serie de episodios en donde presentaremos defensas, pero la defensa que vamos a presentar es en contra de herejías que se han entrado dentro del cristianismo. Nosotros hemos visto, hemos hablado aquí de cómo defender nuestra fe en contra de ideologías que permean nuestras culturas, tendencias culturales, y digamos que con un enfoque de defensa de lo que nos ataca desde fuera. Pero la iglesia desde sus inicios, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, tuvo ataques que no eran desde fuera, ataques desde dentro. Lo vemos con el tema del gnosticismo, como incluso hasta en las mismas epístolas se ve a los apóstoles defendiendo la fe en contra de esa herejía. Y la historia de la iglesia nos muestra esta realidad. Vemos cómo ya en el siglo II, el siglo III, aparecieron varios apologistas para defender la fe, tanto de lo de afuera, pero como de las ideas que atacaban desde adentro. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estos días, hablando sobre estas herejías y cómo nosotros presentar defensa. Y vamos a iniciar con una que yo les había comentado en uno de los temas que tratamos, que fue que tuvo que ver con el consumismo, la avaricia que se vive hoy, que les comenté en aquel momento que veríamos en el futuro, y el futuro ya llegó, y es el evangelio, entre comillas, de la prosperidad. Y vamos a hablar bajo el tema Respondiendo al Evangelio de la Prosperidad. Lo primero que queremos informar es que esta herejía extraña, muy fuera, y vamos a ver por qué, de lo que es el verdadero evangelio. Por eso, cuando se habla de evangelio de la prosperidad, es de una manera sarcástica, porque no es evangelio realmente. Nada que ver con lo que es el evangelio. Algunos dicen teología de la prosperidad, pero yo prefiero llamarle la herejía de la prosperidad. Inicia en los años 70. Sus promotores predican, aparece esto, inicia en Estados Unidos, y sus promotores predican que Dios promete prosperidad material que se traduce en riqueza y éxito a todo el que se convierte a él, al Señor. Vayan mirando. O sea, en definitiva, este es, digamos que el conjunto de enseñanzas que envuelven a esta herejía de la prosperidad se fundamentan en esto, que el que se convierte a Cristo tiene el derecho de las riquezas porque él es el hijo del rey, y por ser hijo del rey, eso se traduce en que él tiene que tener las mejores cosas y éxito. Si ustedes se fijan, es un vocabulario muy similar a cómo vemos que las empresas, a través de la filosofía del consumismo, atraen a aquellos que se convierten en personas que consumen sus productos y que lo convierten en una necesidad. Entonces, es como una especie de una avaricia disfrazada lo que hay detrás de todo esto. Kwabena Asamoah, quien se desempeñó como investigador en el Centro para el Estudio Mundial de la Religión en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard en el 2004, dijo lo siguiente. Me llamó mucho la atención lo que él dijo, en el sentido de cómo él, con pocas palabras, muestra esto tan claramente, el problema que hay detrás de esto. Él dice: Dios promete bendecir a su pueblo, pero el evangelio de la prosperidad distorsiona la bendición en el sentido que solo lo ubica como bendición material. Muy buena frase. Y que encierra realmente y que muestra por dónde es que va esta idea malsana, una idea que no nace de las páginas de las Escrituras, sino de una mentalidad reprobada por Dios. El gran problema del evangelio de la prosperidad, el problema central de esto, si me preguntaran cuál es el gran problema del evangelio de la prosperidad, esta sería nuestra respuesta. El evangelio de la prosperidad se fundamenta, o sea, la zapata que tiene toda la estructura de enseñanza de esa herejía es esta. Y por eso es que es un gran problema. Dicen que Cristo, con su muerte, nos libertó del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Ustedes están viendo qué herejía tan grave. O sea, ellos creen que Cristo, con su muerte, nos libertó del pecado. Ahí podemos decirle que estamos bien, pero le añaden un apellido: del pecado, de la enfermedad y de la pobreza. Entonces, por eso es que estamos. Iglesias que han abrazado el evangelio de la prosperidad son iglesias, son sectas. No son iglesias que podemos considerar que somos hermanos. Porque la base es herética totalmente. La Biblia no enseña eso. Ese no es el fundamento de las buenas noticias del evangelio, no. Lo que la Biblia enseña es que Cristo nos libertó del pecado. Por ejemplo, uno ve, perdón, a Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno ve otro texto como Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la esencia del evangelio. El fundamento de la doctrina, de la sana doctrina de Cristo. Cuando se habla de sana doctrina, a veces se ve como muy, ¿cómo diría? Como que se ve como místico. No, sana doctrina es la enseñanza adecuada de la palabra de Dios. La enseñanza que procura no tergiversar lo que está escrito, sino que la gente pueda entender lo que está escrito en la Biblia. La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente es sana porque se fundamenta en la narrativa que la Biblia presenta, siendo la persona principal, nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención. Entonces, la esencia del evangelio es libertad espiritual y reconciliación con Dios. Es ahí donde está el asunto. Cristo venció la muerte y nos dio esperanza de vida eterna. Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Entonces, aquí es donde está el meollo del asunto. En cómo ellos ven, o sea, cuál es la base, cómo ven el sacrificio de Cristo. Y eso es sumamente peligroso. Y eso hace, uno se fija, por ejemplo, en Latinoamérica se da ese fenómeno. Aquí en República Dominicana hay iglesias, entre comillas, que son de esa línea. Como yo sé que hay en Chile, como yo sé que hay en muchísimos países. Y la gente, y hay quienes se puedan preguntar, bueno, pero ¿y por qué que esas iglesias se llenan? Porque no siempre, y eso es importante que el cristiano tenga eso bien claro, no porque todo el mundo siga algo, quiere dejar dicho que Dios lo está probando. Multitud, el apoyo de la multitud no es sinónimo de que Dios está apoyando algo. Uno tiene que, lo que sí nos hace ver que Dios está apoyando algo es que lo que se esté haciendo sea cónsono con la revelación bíblica. Entonces, el que esas iglesias estén llenas no habla de avivamiento, claro que no. Porque, ¿por qué es que ellas se llenan? Bueno, la respuesta es muy clara. Porque le dicen a la gente lo que la persona quiere escuchar. Es eso. Estamos viviendo tiempo de apostasía, tiempo de donde el Señor, bueno, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, le habla de que vendrán personas con, habrá maestros conforme a sus propios malos deseos y van a atraer personas que no le interesa la verdad, no le interesa la sana doctrina, teniendo comezón de oír, o sea, deseando que le digan lo que quieren escuchar. Va a haber maestros que lo van a jalar con sus malas enseñanzas, parafraseando ahí esa parte de ese texto, pero la idea es esa. Entonces le dicen lo que la gente quiere escuchar. La gente hoy quiere oír, no, o sea, la gente del mundo, porque es el mismo mensaje del mundo. Y por eso es que vemos que la gente, lo que tiene que ver con los juegos de azar, la proliferación que tiene eso, la lotería y demás, la gente quiere ser rica con poco esfuerzo, tener dinero con poco esfuerzo. Entonces, cuando están escuchando de que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas serán resueltos, todos tus problemas financieros serán resueltos, vas a tener el carro que quieres, la casa de tus sueños, todo eso suena súper atractivo para mentes que no han entendido realmente qué es el evangelio. ¿A qué ser humano no le gustaría tener todas estas cosas? Solamente personas que hayan nacido de nuevo y que conozcan la palabra y que sepan y que estén bien ubicados de cuál es el propósito de la vida y que lo más importante es nuestra relación con Dios. Y como dice Mateo 6:33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que necesitamos para la vida. Eso es un texto que lo vamos a analizar un poquito más profundo en el desarrollo de este tema, pero simplemente quise traerlo aquí porque el enfoque de una persona que sirve al Señor, no es, lo que está detrás es de una relación cada vez más íntima con su Señor, porque ahí está su verdadera paz, ahí está el verdadero sentido de la vida, y entiende y sabe que todas las cosas y es feliz con las cosas que Dios nos da, que veremos un pasaje que precisamente nos habla de eso más adelante, porque de hecho este es un tema que yo no lo voy a poder abordar en un solo video, en un solo episodio, de antemano se lo digo, y la idea es que podamos verlo bien de cerca, y hay cosas que diré ahora, que luego lo vamos a desarrollar más ya viendo la Biblia en algunos pasajes. Pero el tema está en que esta gente, estos supuestos pastores, que no son pastores, son lobos vestidos de oveja, literal, estas personas le dicen que, ah, bueno, ok, tú tienes que hacerte, Dios te va a dar todo eso, pero tú tienes que hacer algo. Ah, pregúnteme qué es lo que tienen que hacer. Ah, tienen que hacer un pacto con el Señor. Pero ¿cómo es que se desarrolla ese pacto? Bueno, ellos tienen que darle a su ministerio de ellos. Tienen que dar dinero. Si tú das, Dios te da. O sea, como que con Dios se hace trueque, que para nada tiene que ver con el concepto de la ofrenda. Todo lo que hacemos en el Evangelio sale de un corazón que ama a Dios, se hace de manera voluntaria, y hay un principio enseñado por el Señor, y es que Dios, y hay, el principio es que somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. No damos para esperar que Dios nos dé. Ya Dios nos lo ha dado todo cuando llegó a nuestra vida y nos salvó. No se hace trueque con Dios. No, porque yo le voy a dar 100 a Dios y Él me va a dar 1000. Eso es herejía. Eso no es Biblia. Eso no es sana doctrina. Entonces, como si se hace un trueque con Dios. Hablan de que sembrando, o sea, grandes cantidades de dinero, pero sembrándole a ellos. Y usted ve que muchos en esos lugares que le llaman iglesia, esos líderes viven muy bien, pero no así la feligresía. Hay lugares en Latinoamérica donde lugares de mucha, zonas de mucha pobreza, y eso se ha dado en África también, que hay un auge grandísimo de esta gente en África. Nosotros vemos cómo estos lugares, estas iglesias, entre comillas, vemos cómo esos líderes en zona de pobreza, pero obviamente tienen mucha gente que los sigue. Ellos viven en, tienen incluso hasta aviones, o sea, viven como si fueran, bueno, la prensa no cristiana, los inconversos ven más fácil que muchos cristianos la herejía que hay detrás de todo eso. Y dicen, han salido artículos criticando a personas como esta, y dice que ellos viven como rock stars, o sea, como personas, como actores, o sea, porque es una vida de derroche, porque supuestamente el derroche de dinero es sinónimo de mucha espiritualidad, una herejía fatal, antibíblica. Entonces, ¿pero por qué es? Porque la gente le siembra a ellos, o sea, le siembra, o sea, es un término que usan mucho, le dan a ellos. O sea, tú vas a tener dinero, te va a ir bien, pero tú tienes que darme a mí. Supuestamente le están dando al Señor, pero no es al Señor, es a esos señores que están cogiéndose el dinero. Y le dicen, no, porque si tú das, Dios lo devolverá en forma sobrenatural, multiplicada. O sea, una manipulación es lo que nosotros vemos que estas personas hacen. Una manipulación total. Y son personas, en este primer episodio que he querido solamente enfocarme en lo que tiene que ver con mostrar el tipo de las características y digamos que verlo desde una perspectiva de un panorama general, porque sí, ya en el segundo episodio yo voy a entrar a lo que es enseñanzas de la Biblia que contrarrestan esta herejía del Evangelio de la Prosperidad. Y ahí sí vamos a entrar, vamos a mirar en el próximo episodio, vamos a ver de cerca las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús hablaba sobre el tema de la prosperidad, lo que Jesús hablaba sobre el tema del dinero. Vamos a ver eso, o sea, cuál era el enfoque de Cristo, qué Cristo habló sobre el tema de la avaricia, qué es lo que se esconde detrás del mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Digo mal llamado porque no debe llamarse ni siquiera evangelio, pero de manera sarcástica es que se usa. Y veremos también la enseñanza de los discípulos, que los apóstoles hablaban de eso, cómo era la cosmovisión bíblica sobre el tema de la prosperidad. Vamos a ver bíblicamente en qué consiste la prosperidad bíblica, porque sí creemos en que Dios prospera, pero no, la prosperidad de Dios no es esto. Y vamos a ver la prosperidad bíblica. ¿En qué consiste la prosperidad bíblica, que es una prosperidad integral, que no solamente tiene que ver con nuestra vida física, aunque sí sabemos que Dios ha dado un instrumento para que el hombre progrese y para que le vaya mejor aquí en la tierra, que es el trabajo. Ese es un medio que Dios ha dado. El trabajo, mucha gente ha querido decir que el trabajo vino al hombre como un castigo. No. Nosotros podemos ver desde Génesis, desde antes de la caída, cómo se le dio asignación al hombre. O sea, no. Lo que sí ha venido es el tema de que al entrar el pecado, eso también ha traído, ha corrompido el plan, la tierra. Y entonces hay un sinnúmero de situaciones que el hombre tiene que vivir y que tiene que lidiar para poder echar adelante. Vivimos en un mundo, por ejemplo, es muy común ver, en República Dominicana es un gravísimo problema, el tema de los salarios aquí. O sea, como la injusticia salarial, hay una cultura de bajo salario, aunque obviamente sí se pueden conseguir trabajos donde uno gane salarios justos, pero a nivel general hay una cultura de bajos salarios, por ejemplo. Es un esfuerzo grande que hace la gente, producto del pecado. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Es el trabajo? No, es la maldad del corazón del hombre, la injusticia de los hombres. Y es un mal en Latinoamérica también, donde vemos cómo se abusa y cómo el trabajo para muchos es una tortura. Pero no es el trabajo en sí, el trabajo es el medio que Dios ha dado. Bueno, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y nosotros vemos a la luz de las escrituras de que sí el trabajar es un medio que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Ahora bien, aún tengamos la calidad de vida mejorada, también se nos enfoca de qué debe de cómo es que debemos de usar nuestra finanza, de cuáles son las verdaderas riquezas de la vida, de cómo el nosotros, cómo podemos usar nuestros recursos para la gloria de Dios, no para una avaricia rampante, no para una avaricia que lo que hace es mostrar como que las personas están más bien con Dios por la cantidad de bienes que tienen. Eso es herejía total. Ese es el mismo discurso de este mundo malo, corrompido y pecador. Nosotros miramos el ejemplo de la vida de los apóstoles y si lo miramos a la luz del evangelio, del mal llamado evangelio de la prosperidad, los apóstoles, incluyendo Pablo, fueron unos fracasados, fueron unos grandes pecadores. Job fue un hombre desde esa óptica de ellos, porque esos son temas que ellos no lo hablan. Job fue, imagínense. El pecado, o sea, ¿cómo es visto Job? Un hombre que incluso vemos en la Biblia que es usado el ejemplo de él para motivarnos a nosotros a confiar en Dios en medio de las dificultades, en medio de la prueba. Y muchas cosas pudiéramos hablar en ese sentido, pero ya hemos llegado al final de este episodio y decirles a ustedes que recuerden que pueden verlo y escucharlo, ¿verdad? Por los medios de Ministerio Armonía. Para Julián Musa ha sido un grato placer haber estado con ustedes y le motivamos que si lo estás viendo por el canal de YouTube, no deje de suscribirte al canal. Bendiciones y la próxima semana seguimos respondiéndole al Evangelio de la Prosperidad. Hasta la próxima.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.